Nosotros, hermanos, comenzamos a estudiar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos señalado que la doctrina cristiana normalmente distingue entre la persona de Cristo y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay dos preguntas que normalmente se hacen. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Es una de ellas. En esta pregunta se trata con la divinidad y la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Bueno, para saber quién es Él, debemos de conocer su humanidad y debemos de conocer su divinidad. En el estudio de la humanidad y la divinidad del Salvador, sabremos quién es el Señor Jesucristo. También se hace la pregunta, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Y obviamente, en esa respuesta a esa pregunta, sabremos, conoceremos acerca de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comenzamos estudiando acerca de la humanidad de Cristo para saber quién es Él. La Biblia nos revela la humanidad de nuestro Salvador. Vimos el pasado domingo el nacimiento virginal. Por ahí empezamos a estudiar acerca de su humanidad, el nacimiento virginal del Salvador. Él fue concebido en el vientre de una mujer, María, mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo, sin un padre humano de por medio. Así lo enseña Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Vimos también la importancia que tiene esa doctrina del nacimiento virginal de nuestro Salvador. Y decíamos que es importante entender, conocer y creer en esta doctrina, porque ello muestra el cumplimiento de la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se enseña que la salvación viene a través de la obra directa de Dios. Este pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 15, es una profecía en la cual Dios asegura que nuestro Salvador sería herido en el calcañar y que el Salvador a su vez heriría a la serpiente en la cabeza. Es una obra que expresa el cumplimiento de esa profecía. Dios había prometido que la simiente de la mujer destruiría al final la serpiente. Hizo que esto sucediera mediante su poder, no por medio de esfuerzos humanos. El nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la plenitud de la deidad de Cristo con su humanidad. Eso fue posible gracias a ese nacimiento virginal de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En ese milagro, allí en ese milagro, la naturaleza humana fue unida a la naturaleza divina en la persona del Hijo. Pero también el nacimiento virginal hizo también posible que nuestro Señor fuera completamente humano sin la herencia del pecado. El nacimiento virginal hizo posible que nuestro Salvador fuera 100% hombre sin la herencia del pecado original, tal y como lo enseña Lucas 1:35. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño que va a nacer se llamará Santo. Y la palabra santo ahí denota no meramente alguien apartado del mundo y de la mundanalidad, sino alguien que es esencialmente, fundamentalmente, absolutamente divino en su santidad, 100% santo. De esta manera, la línea de descendencia de Adán quedó parcialmente interrumpida, dando lugar al nacimiento sin pecado, de una manera milagrosa, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hasta ahí llegamos nosotros. Veamos ahora, para seguir ampliando el conocimiento de la humanidad del Señor, aquellas enseñanzas que revelan tal cosa, o sea, la humanidad del Salvador. Cuando vemos la Biblia, encontramos que en la humanidad del Señor Jesucristo había debilidad y había limitaciones de la misma naturaleza que experimentan nuestros cuerpos humanos. Gálatas capítulo 4, vamos a ver aquí algunos textos bíblicos que presentan a Cristo como un ser humano de carne y de hueso. Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice aquí el apóstol: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cómo envió Dios a su Hijo? Dice aquí, nacido de mujer. Y naturalmente, eso apunta a su humanidad. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 9, verso 5. De quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y ese pasaje es bien, bien revelador, porque ahí claramente el apóstol presenta tanto la humanidad en toda su plenitud como la divinidad. ¿De quién son los patriarcas y de los cuales, o sea, de Israel, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hechos capítulo 2, verso 22. Observemos también ahí en ese pasaje, dice aquí el apóstol: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Otro texto que también confirma la naturaleza humana de Cristo. Él es Jesús Nazareno. En otras palabras, nacido en la ciudad de Nazaret. Es un gentilicio. Y ese gentilicio apuntala a su humanidad. Varón aprobado por Dios. Y la palabra varón apunta al género masculino. Él era un hombre. Varón masculino. Valga la redundancia. Es el énfasis que tiene el pasaje. Era un hombre varón masculino. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Hombre, dice Pablo. Jesucristo hombre. Jesucristo andros. Juan capítulo 1, verso 14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todos estos pasajes apuntan en la o a la humanidad del Señor Jesucristo. Cada uno de ellos enseñan con claridad meridiana la plena, total y absoluta humanidad de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Como bien resume Lutero la humanidad de Cristo, decía Lutero que Cristo como humano, como ser humano que era, comía, bebía, dormía y se despertaba. Pero también se cansaba, se sentía triste o gozoso, lloraba y se reía. También sentía hambre, sentía sed, sentía frío, transpiraba, hablaba, trabajaba, oraba. Me parece muy acertada esa definición de la humanidad del Señor Jesucristo. Porque ¿quién puede experimentar hambre sino un ser humano? Los ángeles no experimentan tal cosa. ¿Quién puede experimentar sueño y dormir sino un ser humano? ¿Quién puede tomar agua y beber sino un ser humano? ¿Quién puede comer y comer comida sino un ser humano? ¿Quién se agota y se cansa sino un ser humano? ¿Quién sentía tristeza, etcétera? Todo ello habla de la humanidad de nuestro Salvador. Poseía un cuerpo humano tal y como lo poseemos nosotros. De esa forma, vemos por ese hecho que Él nació de la misma manera que nacen todos los seres humanos. Su nacimiento fue exactamente igual al nacimiento de todo ser humano. Él no nació de manera sobrenatural, Él nació de manera normal, por el mismo lugar por donde nacen todos los seres humanos. Creció como un niño, de manera natural, hasta llegar a la edad adulta, sin saltar uno solo de los estadios del desarrollo de la naturaleza humana. Él no saltó de la infancia a la juventud y dejó de por medio la pubertad y la adolescencia, como lo han clasificado. Él experimentó un crecimiento y desarrollo humano natural. Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía. El niño crecía. Y obviamente esa expresión denota el desarrollo natural que experimentaba su cuerpo. Crecía y se fortalecía. En la medida en que sus músculos se desarrollaban, jugaba, saltaba, brincaba, corría, ¿qué hacían sus músculos y tendones? Se desarrollaban, crecían, se fortalecían. Su cuerpo era humano, dotado de células como el tuyo, como el mío. Por eso crecía, se fortalecía, hablando ahí del aspecto físico de su cuerpo, pero también hablaba del aspecto de su alma. Progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. O sea, en él había un desarrollo físico, lo mismo que también un desarrollo espiritual. Un desarrollo espiritual. Lucas nos dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. ¿Y de qué habla eso? De su desarrollo normal, natural, que en su humanidad él debía de experimentar hasta alcanzar la edad adulta, la madurez de su cuerpo. Cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente, dice Lucas 2:52. De manera que Cristo en su humanidad experimentó un nacimiento como tú y como yo. Él no nació por otro lugar, nació por el mismo lugar por donde nacemos todos. Creció y se desarrolló desde su infancia más tierna en el feto de la madre hasta convertirse en un ser adulto. Hasta convertirse en un ser adulto. Mucha gente pregunta, ¿y el cuerpo de Cristo sin pecado estaba sujeto a enfermedades? ¿Le habrá dado gripe a su cuerpo? ¿Alguna fiebre? ¿Alguna virosis de esa que atacan y que asolaban la humanidad en esos años? Porque no habían vacuna contra la polio ni ninguna clase de vacuna contra esas enfermedades que hoy la previenen desde la infancia. Sarampión, lo otro. Todas esas enfermedades infectocontagiosas que se propagan por virus y bacterias. ¿Habrán afectado la humanidad del Señor Jesucristo en su infancia? Siendo que su cuerpo era sin pecado. Ciertamente, hermano, la Biblia no lo presenta. La Biblia no revela que el cuerpo de Cristo en su humanidad sin pecado se hubiese contagiado con algún virus o alguna enfermedad de esa que conocemos. No dice por ningún lado que le dio gripe a él, ni siquiera en su infancia. Y María tuvo que llevarlo corriendo al médico porque se estaba quemando de una fiebre. Tenía una tos persistente que no se le quitaba, aparentemente una neumonía. Eso no lo dice la Escritura por ningún lado. No se registra que se haya enfermado su cuerpo. O que se haya roto un hueso corriendo por ahí o gaviado en una mata y se cayó de allá arriba. Eso no lo registra la palabra de Dios. Dice que el niño crecía y se fortalecía. Y eso de fortalecerse, obviamente que habla de sus músculos, habla de sus tendones, habla de ese desarrollo físico, de su constitución humana. Crecía y se fortalecía, progresaba en su desarrollo humano. Ahora, está claro, está bien claro en las Escrituras que la humanidad del Señor Jesucristo podía sufrir cansancio, agotamiento físico. Como bien lo enseña Juan 4:6, Jesús fatigado del camino se sentó junto al pozo. Su constitución física se agotaba, se cansaba por el esfuerzo de caminar largas distancias bajo un sol quemante sobre una arena de desierto ardiente. Su constitución física sentía el efecto de la fatiga, del agotamiento. Sus músculos se cansaban. ¿Por qué? ¿Por qué sus músculos se cansaban? Porque tenía un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Tenía un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Por eso podía experimentar cansancio. Dice que se sentó junto al pozo. ¿Con qué se sienta la gente? ¿Con los pies o con las manos? ¿Eh? Tenía sentadera donde sentarse y la usó para eso. Tenía sentaderas. Es interesante que Dios puso ahí atrás unas almohaditas bien cómodas. Usted se siente y no siente que está sentado. Porque Dios dotó esas almohaditas traseras con la capacidad de soportar su peso sin molestia para que usted pueda descansar. Y es interesante que el Señor, siendo hombre sin pecado, usó esas sentaderas, esas almohadas, para descansar. Hermanos, esos detalles, ¿de qué hablan? Hablan de su humanidad. Tenía un cuerpo con sentadera, ¿sí? Con sentadera. Y las usaba cuando se sentía cansado. Se sentó junto al pozo, dice Juan. Eso fue en Samaria. Pero también su cuerpo experimentaba sed. Él podía experimentar sed. ¿Y de qué habla eso? De que tenía un cuerpo que sudaba, que consumía líquido, como usted y como yo. Por eso experimentaba sed. Porque a su cuerpo había que reponerle el líquido que consumía. Hermano, ¿y por dónde se consume el líquido? ¿De qué manera se consume el líquido? ¿Eh? Sudor y orina. Ambas cosas las hacía Cristo en su humanidad. Él sudaba y hacía pipí, por eso tenía que reponer esa agua. De ahí que le daba sed. le daba sed. Él poseía un cuerpo humano que ejercía las mismas funciones que usted y yo ejercemos. Un cuerpo con los mismos órganos que usted y yo tenemos. Ese órgano que consumía agua y que le permitía desaguar su cuerpo, él lo tenía también. Él era humano, 100% humano. De ahí que él exclamó, tengo sed, en Juan 19:28. Después de haber ayunado durante 40 días en el desierto, dice allí que él tuvo hambre. Mateo 4:2. O sea, de la misma comida que su familia se alimentaba, de esa comida él comió y se alimentó. Comía harina, comía trigo, comía pan, comía legumbre, comía carne. Él comía exactamente todo lo que tú y yo comemos. Su cuerpo humano, aunque era sin pecado, requería y necesitaba alimentación. Por eso experimentó hambre. Su cuerpo humano, por cuanto era un cuerpo humano, necesitaba agua. Por eso experimentó sed. Ahora, esas necesidades comunes, ¿qué revelan? Su cuerpo humano, del cual él fue dotado. Y es interesante también que en ese mismo desierto los ángeles acudieron a servirle, a cuidar de él. Ahora, ¿por qué llegó allí aquel comité de ángeles para servirles? Bueno, porque su humanidad estaba exhausta, débil, hambrienta, sedienta, después de 40 días de abstinencia de comida. Esa abstinencia de comida produjo en él una debilidad natural en los órganos de su naturaleza humana. Por eso los ángeles fueron a asistirle a él en ese contexto de debilidad en el cual su cuerpo fue sumido en virtud de ese prolongado ayuno que él tuvo allí en el desierto. También es notable el hecho de que cuando iba camino al Gólgota, su incapacidad física por el flagelo a que fue sometido, le incapacitó para llevar el peso de la cruz. Ahora, ¿qué denota ese detalle? Que tenía un cuerpo frágil. Su cuerpo humano era frágil. En esa golpiza que le dieron con el fraglum que se usaba generalmente en ese tiempo, se produjeron profusas y abundantes heridas que le llevaron a él a sangrar abundante y profusamente. Y eso naturalmente genera debilidad en sus músculos. Y esa debilidad se puso en evidencia cuando se vio incapacitado para llevar la cruz, el peso de la cruz. Ahora, todo eso denota que su humanidad estaba sujeta a las mismas debilidades que nosotros. A las mismas debilidades. Su cuerpo, la musculatura, su esqueleto, su cuerpo físico estaba sujeto a debilidades. Se debilitaba. Se debilitaba. Y la prueba de que su cuerpo estaba debilitado es su incapacidad e impotencia para llevar la cruz. ¿Sí o no? Bueno, eso revela su humanidad. Habla de su humanidad. Su cuerpo físico experimentaba limitaciones, sobre todo en el contexto donde él fue terriblemente flagelado. Pero también es interesante observar que su cuerpo humano cesó de tener vida. Ahora, ¿qué denota eso? Su humanidad. Porque ¿quién muere sino un ser humano? El hecho de que él muriera, de que su cuerpo humano dejara de vivir, ¿qué denota eso, mis hermanos? Que él era 100% hombre. Que él llevaba la naturaleza nuestra y estaba sujeta a esa naturaleza a experimentar la realidad de la muerte. La realidad de la muerte. Ahora, si su humanidad era sin pecado, ¿cómo se explica que esa humanidad sin pecado y que nunca pecó experimentara la muerte? ¿Cómo se explica eso? Si alguien te preguntara esa preguntita, ¿qué tú le responderías? Si alguien te preguntara, ven acá, explícame esto. Si la paga del pecado es la muerte y Cristo nunca pecó, ¿por qué murió? ¿Eh? Él murió en el momento en que cargó con los pecados de nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero el punto aquí es, hermanos, la culminación de las limitaciones físicas del cuerpo de Cristo la vemos en ese punto culminante de su muerte en la cruz. Su cuerpo humano cesó de tener vida y eso significa que ahí en ese momento cesaron todas y cada una de sus funciones vitales. Todos sus signos vitales cesaron en ese momento. ¿Cuáles son los signos vitales de un ser humano? Vamos a ver. ¿Dónde están los médicos aquí? ¿Eh? ¿Cuáles son los signos vitales? ¿Dónde están los médicos? Vamos a ver los médicos. ¿Dónde están los doctores? Médicos. Cesó su respiración, dejó de respirar. ¿Qué significa eso? Que dejó de usar los pulmones. ¿Qué otra cosa? Su pulso se detuvo. ¿Qué significa eso? Que su corazón dejó de latir. Su temperatura bajó a cero. ¿Qué significa eso? Que la circulación dejó de funcionar. La circulación es o la energía vital. La energía vital, pongámoslo así. La energía vital se apagó en su cuerpo. Y la temperatura, el termómetro, ¿de cuánto es la temperatura de un ser humano normal? 27. A 37. De 37 bajó a cero. Porque la energía vital que le infundía su alma al cuerpo se apagó o se separó de allí. Fue retirada de allí. Fue llevada. Y como consecuencia, hubo un apagón en el cuerpo humano de Cristo. Hubo un apagón. Un apagón completo, total. Ahora, hermanos, ¿de qué nos habla eso? Ese acto mediante el cual Cristo cesó en su humanidad, en su cuerpo, de tener vida. ¿Habla de qué? De que Él era un ser humano. Un ser humano. De carne y de hueso. Con un alma latiendo en el ser. Ahora, es interesante también observar que nuestro Salvador dio una poderosa exhibición de su humanidad a través de la resurrección entre los muertos. A través de la resurrección del cuerpo físico humano, Él dio una poderosa exhibición de su humanidad. Y es interesante, ese cuadro de la resurrección de la humanidad de Cristo, es realmente maravilloso estudiar eso. Los discípulos en muchas ocasiones, cuando se le aparecía, asustado, espantado ellos, note las palabras que él usa para calmarle los nervios a esta gente nerviosa. Pues no es fácil, pónganse en su lugar. Usted ve a un individuo que se muere, usted lo ve con sus ojos que se muere, lo entierran en una tumba, le ponen guardia para chequear esa tumba. Y de pronto, usted se pecha con él por el camino. Hermano, ¿cómo usted reaccionaría? Usted se pondría nervioso, usted estaría, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Note las palabras que Cristo usa para aquietar los ánimos de espanto que estos hombres experimentaron cuando vieron no un fantasma, sino a Cristo con pelos y señales en su humanidad. En su humanidad. En su humanidad, en este contexto, resucitada de entre los muertos. Dice él, miren mis manos y mis pies. ¿Y qué le afirma él? Yo mismo, ¿qué? Yo mismo soy. Miren mis manos, miren mis pies. No es otra, no es un fantasma, no es un ángel, no. Yo mismo soy. Ahora, cuando él le presenta las manos y los pies, ¿qué es lo que él está allí realmente tratando de inculcar en la mente de ellos? Su humanidad, o sea, es él en persona quien está allí. Su humanidad plena y completa está allí. Miren mis manos y mis pies. Yo mismo soy, dice él. Y es interesante ver que en esas manos y en esos pies, lo que está apuntándole, ¿qué era? Los clavos, las heridas, las cicatrices, que esos mojosos clavos provocaron en su cuerpo, en sus músculos de los pies y de los manos y de las manos. Y es evidente que ellos, los discípulos, capturaron muy bien esa imagen cuando él fue crucificado. O sea, la idea, la imagen de Cristo siendo crucificado encima de esa cruz, mientras los verdugos le clavaban los clavos, eso fue fijado en la mente de ellos. Por eso él apeló a esa imagen que estaba en su mente todavía fresca, para que observaran. Mírenlo aquí, las marcas, mírenlo aquí, o sea, soy yo. No le quepa la menor duda. Y para demostrarle, miren las marcas, las huellas están allí. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. En Lucas 24:39. Y es bueno observar ahí, hermano, que él dice, y esto es después de la resurrección, después de la resurrección, él mismo es quien afirma que tenía carne y tenía carne con hueso. O sea, tenía músculos y un esqueleto. Ambas cosas. Ambas cosas. Un espíritu, dice él, no tiene carne, tampoco tiene huesos, como ven que yo tengo. En otras palabras, Cristo allí le está presentando a sus discípulos después de la resurrección un auténtico cuerpo físico, dotado de carne, dotado de huesos. Carne glorificada, sí, pero carne humana. Huesos glorificados, sí, pero huesos humanos. Ahí había una tibia, peroné, cotilla, etcétera, etcétera. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo los tengo. Le mostró y le enseñó que tenía esa parte esencial del cuerpo humano, sin el cual no es posible para el alma vivir en este mundo. Otra evidencia de eso lo vemos en que ellos le dieron un pedazo de pescado asado. ¿Y qué hizo el Señor con ese pedazo de pescado asado? ¿Lo guardó o se lo comió? Hermano, ¿de qué habla eso? Habla de la humanidad del Salvador. Eso describe la humanidad del Salvador. Le dieron un pedazo de pescado y su cuerpo, aún después de resucitado, amados hermanos, tenía diente para masticar, estómago para digerir y no sé qué otra cosa más. Pero el punto es que se lo comió. Ahora, ¿usted cree que eso fue simbólico? ¿Qué usted piensa? ¿Sería eso un acto simbólico o literal? Vamos a ver qué dicen los textos bíblicos. Lucas 24, 42. Versículo 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Vean qué preguntita más interesante. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, pescado con miel. Le brindaron. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y hermanos, esto no es un lenguaje figurado. Eso es algo literal. Ahí dice, y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Todos esos pasajes, con claridad meridiana, nos hablan de la humanidad de Jesús antes de su muerte y de la humanidad de Jesús después de su muerte y resurrección de allí. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y para demostrarle que él no era un espíritu, sino un cuerpo con carne y con hueso, por eso le pidió pescado, le brindaron pescado y miel. Se la comió pecado con miel. Se lo comió. ¿Para qué? Para demostrarle que un cuerpo, que su cuerpo tenía carne y tenía huesos, por eso podía comer. Como el pescado. Tenía un esófago. Tenía estómago para digerir tales cosas. Su cuerpo era humano. Ahora, ¿qué pasó con esos alimentos después de ahí? Después que se lo comió. No me lo pregunten porque la Biblia no lo registra. No tengo la respuesta para eso. Ahora, está claro que se lo comió y se lo comió. Si se habrá lambido los dedos después de esas harturas que se dio de pecado, con miel, tampoco la Biblia lo dice. Pero está claro, se lo comió. Y tampoco dice que dejó un pedazo del pecado, que además echó un bocado, se lo comió. Se lo comió, mis hermanos. ¿A qué apunta eso? Bueno, apunta a muchas cosas. Porque habla de lo que será nuestra humanidad en la resurrección de nuestros cuerpos. Habla de eso. Ahora, observemos en el mismo Lucas, ¿qué pasó con ese cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En los versos 50 y 51, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hermanos, ¿qué fue lo que fue llevado arriba al cielo ante la presencia de los discípulos? El cuerpo humano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue llevado arriba, dice, al cielo. Su humanidad completita, como se ve ahí, después de haber comido pescado con miel, fue llevada al cielo, mis hermanos, al cielo. Así lo enseña ese pasaje. Y en Hechos capítulo 1, verso 9, dice, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. ¿Qué fue lo que la nube ocultó de la vista de estos hombres? Hermanos, su cuerpo. su cuerpo. Fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. ¿A qué altura normalmente están las nubes? ¿A cuántos pies? 1500, 2000 pies. Cuando uno viene bajando en el avión, los aviones que van a aterrizar, casi siempre hay nubes ahí en el área del aeropuerto. Y usted puede ver ahí en la pantalla la altitud en que se encuentra el avión. Es un dato que yo he observado. 1500, 2000 o 1800 metros. 2500 por ahí. No pasa de 3000 metros. O sea que a una altura de 3000 metros, esa nube impidió que el Señor siguiera siendo un espectáculo a los ojos de estos hombres que observaban su retorno al cielo, como bien lo había él anunciado muchas veces. Mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ahora, todos estos versos, mis hermanos, todos estos versos, si lo tomamos junto, nos enseñan con claridad meridiana que nuestro Señor y Salvador posee un cuerpo humano. Lo tuvo antes de la resurrección y lo sigue teniendo después de la resurrección. Esa es la clara, simple y llana enseñanza de la palabra de Dios. Jesús sigue existiendo en ese mismo cuerpo con que se fue al cielo. Él sigue existiendo allá en los cielos, por eso Él es y seguirá siendo por siempre el único mediador entre Dios y el hombre. Allí en el cielo está su humanidad plena, total, completa, después de haber experimentado todo aquello que en su humanidad sin pecado había sido previsto y profetizado acerca de él. Damos gracias a Dios por su amor y su bondad infinita, que envió a Cristo como nuestro representante para ocupar nuestro lugar en la cruz, llevar nuestros pecados y morir allí por cada uno de nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos. Señor, te damos gracias ahora por tu palabra. Ella es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Padre, por Cristo en su humanidad. Sin pecado, Él vino a este mundo a ocupar nuestro lugar, a reemplazarnos en la cruz, a morir por nosotros, a expiar nuestros pecados, a redimirnos de la esclavitud del pecado. Pues te pedimos ahora que abra los ojos del entendimiento a los que están aquí sin Cristo, para que les reciban como su único y suficiente Salvador. Abre los corazones de aquellos que están aquí sin Cristo, para que les reciban como su único y suficiente Redentor. Ten misericordia de sus almas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.